Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri, empezando la semana, empezando el lunes, empezando, como digo yo, de la mejor manera. Y yo me hago la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta que la dejo en puntos suspensivos: ¿de qué vamos a hablar hoy?
Muy buenas tardes a todos. Estamos en Maitri, amigo incondicional de uno mismo, y ¿saben qué? El título que pusimos es ¿cómo llegaste hasta acá? Uh-huh. En realidad, evidentemente que nosotros nos estamos riendo porque obviamente sabemos de ciertas situaciones y experiencias que nos tocan vivir en este momento de nuestras vidas. Y si hay algo que utilizamos mucho, gracias a Dios, es el humor. El humor para reírnos de todas las situaciones, que no es que eso les quite importancia o les quite valor o que uno evada, sino que el humor lo que hace es bajar la carga de tensión y de presión que genera aquella situación que nos toque vivir. Uh-huh. Pero cuando decimos ¿cómo llegaste hasta acá? Evidentemente no es por azar, no es por casualidad. Hemos llegado hasta acá con una razón y un motivo. ¿Y saben cuál es? Amar. Amar hasta lo que parece que no debería ser amado. Amar hasta lo que nos duela. Porque con cada situación que tenemos que vivir, esa situación nos da un crecimiento y un desarrollo, si somos capaces de verlo, importantísimo. Por eso en este momento es muy, pero muy importante contar con personas a nuestro lado con las cuales podamos compartir nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar y que nos ayudemos mutuamente a elevar nuestra vibración sin caer en el victimismo. Y en este sentido, llegar acá al planeta Tierra es un privilegio. Es un privilegio que no todos lo tienen. Fíjense que nosotros creemos que esto es normal. No, no es normal. Hay más de 10.000 millones de almas que no han podido reencarnar en el planeta y que desearían hacerlo. Porque, por varias razones, entre ellas, porque los nacimientos no están siendo como antes, porque las parejas hoy, muchas, están teniendo un solo hijo o a veces ninguno. Esto es un proceso que se está viviendo dentro del planeta Tierra y que tiene que ver también con todo lo experimentado a lo largo de las últimas centurias, que no fueron fáciles, indudablemente, pero que a este título del día de hoy yo le agregaría, ¿de qué se trata vivir? Y ahí te paso la posta, Nicolás.
Me resuena mucho, ¿no? Que de paso la recomiendo, ¿no? La película, una película que se llama Una buena persona, que actúa este señor, que recién empieza en la actuación, que es Morgan Freeman. Y está, la verdad que es muy interesante, ¿no? Porque cuando uno la empieza a ver parece que es media simplona, media como decimos acá, ¿no? Cine shampoo. Y después
Sí.
empieza a tomar consistencia, empieza a ponerse intensa la película, ¿no? Y vuelvo a esto, digamos, ¿no? De darse cuenta de esto, ¿no? Para qué uno vino. Estas cosas que a veces escapan al control de uno, pero tienen que pasar. ¿Cómo llevar, digamos, ¿no? Estas situaciones donde a veces creo que es este famoso juego entre el ego y la personalidad que nos lleva, nos direcciona, se enoja, busca, necesita, y de repente llegar a esto, ¿no? Empezar a comprender. Que creo que hay mucha gente que le ha llevado décadas y décadas poder comprenderlo. Hay gente que no, probablemente hay gente que, como escuché esa frase, que se muere con la música adentro, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? De que se puede vivir de una manera más simple, de que todo, y ahí donde viene la dificultad, ¿no? Porque para el ego y la personalidad esto no le gusta escuchar, de que todo es perfecto, de que todo fue perfecto. Y llegar a eso es todo un trabajito. Por eso a mí, no sé si yo lo dije, no sé si en el programa de Maitri o en el de Todo es Posible, esa lectura que decía un terapeuta, ¿no? De con qué personas uno quiere trabajar, y él dijo con las personas ricas. Y entonces el entrevistador le decía, pero usted es muy elitista, ¿no? Como diciendo, solamente a las personas adineradas, bien económicamente, digo, sí. ¿Y sabe por qué? Porque yo me estoy evitando un gran paso con estas personas, que es que el hecho de que ya tiene todos los recursos, dinero no necesitan, bienes materiales no necesitan, y estas personas también tengo que trabajar el tema de la infelicidad. O sea, que no tengo que estar hablando de ningún tipo de situación económica acá. Por eso él decía a las personas ricas, como diciendo, yo ya me evito ese paso. ¿Sí?
Claro.
Entonces, por eso digo que lograr ese nivel de entendimiento, ¿no? Porque acá, que hay un detalle, ¿no? Porque para el ego y la personalidad probablemente, no, voy a estar bien si tuviera más plata, ¿no? O más recursos económicos, o una propiedad, o un auto, ¿no? O si fuera más joven, no sé, etcétera. Y sin embargo hay un detalle, ¿no? Porque uno dice, si tuviera, ¿no? Porque uno dice, si fuera multimillonario, y si uno hablaría con esa persona multimillonaria, su ego y su personalidad le estaría buscando algún nuevo temita para sufrir un poco, ¿entienden, no? Que probablemente no va a ser el mismo que el que no llega a fin de mes, el que tiene que pagar un alquiler, el que no puede pagar una obra social, una prepaga, digamos, ¿no? El que no puede llenar una heladera, ¿sí? Pero sin embargo, el ego y la personalidad se va a disfrazar para seguir buscando algo de qué quejarse o algo de qué sufrir. Entonces, creo que ahí donde está el famoso casillero, donde la persona hace un cambio de conciencia, y ahí viene esto que lo hemos dicho en otro de los programas, ¿no? En esos famosos tres casilleros, o por inspiración, porque veo algo de otra persona que digo, mira vos, esta persona pudo hacerlo, esta persona hizo algo que realmente lo puedo hacer yo también, y por inspiración yo lo hago y cambio mi vida. La otra es porque estoy harto de estar harto. O sea, el nivel de saturación, de malestar, de enojo es tan grande, luego pasa un determinado umbral que me dice, a partir de acá tengo que tomar una decisión, de lo cual abro un paréntesis con eso. Cuando, como dice la frase, uno está a una decisión de distancia de cambiar su vida, pero en el momento que una persona toma una decisión, hay que agarrarse fuerte porque la vida te va a poner a prueba para ver si vas en serio o era de mentira, ¿no? Y después el tercer casillero es que la vida te da un cachetazo, la vida te da un cimbronazo. Y a partir de ahí, obviamente, ¿no? Una persona termina en un hospital, una persona termina despedida de un trabajo, una persona termina sin una relación después de tantos años. Y probablemente ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá? Y ahí es donde viene la famosa frase, ¿no? La famosa frase graciosa, ¿qué hice yo para merecer esto? Y la respuesta, usted hizo todo para merecer esto. Lo que pasa es que hay un detalle. A nadie le gusta escuchar eso. A nadie le gusta, ¿no? Y acá viene el famoso tema de la culpabilidad y la responsabilidad. Entonces, yo me tengo que hacer responsable de mis actos. Y si vamos a un nivel más elevado, ¿no? Porque uno dice, yo dentro de todo no hice tanto daño, soy una persona honesta, vengo trabajando, digamos, ¿no? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿O por qué nací en tan familia? ¿O por qué me estafaron? ¿O por qué me pegaron? ¿O por qué no? Y ahí obedece algo que, si vamos a un nivel más espiritual, que ya trasciende probablemente esta vida, y es ese trabajo, digamos, ¿no? Y ese aprendizaje de no la bandera blanca, ¿no? De rendirse frente a algo que es más grande y poder aceptar determinadas cosas que uno no va a comprender, porque hay un mensaje que el ego y la personalidad no lo va a entender, que ese disco rígido no tenemos acceso porque es tan grande la información. Y es como tener un disco rígido de una información tan grande que nuestra computadora no puede, digamos, procesar todo eso y colapsa. Esto pasa a aquellas personas que, por ejemplo, tienen, por ejemplo, alguna aplicación de inteligencia artificial, de ChatGPT, por ejemplo, la computadora, que a mí me pasa, que maneja tanta información que de repente se hace muy lenta la computadora. Bueno, esto es lo mismo, ¿entienden? Entonces, que no lo pueda manejar mi cabeza, no lo pueda procesar. Entonces entramos en el terreno de no lo entiendo esto, no entiendo por qué estoy acá. Lo que sí yo entiendo es que no me tengo que tener un mejor manejo de mis emociones, un mejor manejo de mis pensamientos, esa famosa coherencia mente-corazón, que esté más alineado, porque van a haber cosas, como lo dice la película El Guerrero Pacífico, ¿no? O sea, paradoja, ¿no? En esos tres puntos cuando le dice sentido del humor, paradoja, cambio. Tres puntos nombraba. Que nada en la vida es estático, paradoja que no trate de entender la vida porque hay cosas que no vas a comprender, y sentido del humor que es fundamental, sobre todo con uno mismo.
Absolutamente. Y agregamos a la gente, para aquellos que quieran comunicarse, como lo hizo Dori de Venezuela. Gracias, Dori. Queremos que hagan preguntas. Preguntas en referencia, por ejemplo, ¿qué necesitan ustedes para vivir? ¿Qué les hace falta? ¿Qué sienten que les faltaría para poderse sentir plenos, para sentirse satisfechos? Llega un momento de la vida que nosotros, al observar las cosas que nos han pasado, podemos darnos cuenta de quiénes hemos sido anteriormente nosotros. Si a mí me engañaron en el tema, en la pareja, si he sufrido infidelidad, esto no es azaroso. Esto es consecuencia de actos que no recuerdo, pero que yo generé anteriormente. Si a mí me estafaron económicamente, y digo, pero ¿cómo puede ser? Si yo la he tratado bien a esta persona, he hecho todo para generar una buena relación, ¿por qué me estafa? Porque no encuentro la causa ahora. Esto es algo que traigo, esto es algo que debo y que en este momento en particular, en el final de los tiempos, estamos equilibrando todo, todo, todo lo que fuimos, lo que hicimos, las negligencias, las cosas bonitas también, porque también recepcionamos cosas bonitas y situaciones realmente reconfortantes, pero esas no son las que nos lastiman. Nos lastiman las traiciones, nos lastiman las infidelidades, las cosas que tienen que ver con agravios. Bueno, si yo quiero saber quién fui, si quiero saber cómo llegué hasta acá, con qué cuenta bancaria, no tengo más que hacer que ver lo que me rodea. Solo con ver las personas que me rodean y cómo esas personas son conmigo, me voy a dar cuenta. Pero esto no es directamente proporcional a cómo soy yo ahora. Porque ahora es probable que yo sea una persona muy diferente. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque generalmente, entre una última encarnación y la encarnación actual, llevamos mucho tiempo en el mundo espiritual. Y estando en ese periodo, que a veces son cientos de años, pudimos haber aprendido, comprendido muchas cosas en cuanto a lo que es el amor, la benevolencia, la comprensión. Entonces vinimos diferentes, pero esto no quita que tenemos deudas. Es por eso que nos suceden determinado tipo de situaciones que, como digo, no son casuales. Entonces, cuando uno ve cómo se sufre innecesariamente, cómo se padece, porque las cosas no se cumplen del modo como uno quisiera, porque no responden las cosas a los tiempos que uno desearía. Luego las cosas suceden, pasan, pero ese sufrimiento quedó enquistado. Quedó enquistado en la memoria de nuestra alma y quedó enquistado en nuestro cuerpo. Y a veces, incluso originando alguna situación que después desemboca en el plano de lo físico. Entonces, me gustaría saber, aquel que se atreva a escribir, si puede tener en claro que la vida no es injusta, que la vida no castiga, que Dios no castiga, que somos nosotros, con ese libre albedrío que Dios nos dio, estando en la tierra, los que recepcionamos en carne propia las acciones que hemos cometido en otras vidas.
Por eso, para llegar a veces a ese entendimiento, ¿no? ¿Cuántas situaciones que tiene que pasar la persona? Y vuelvo a este concepto, ¿no? Que, como digo yo, es un viejo querido amigo de muchos, ¿no? Que es el Señor Sufrimiento, ¿no? O sea, cómo tiene que aparecer y es como el miedo, digamos, ¿no? Como el miedo, son esos viejos compañeros que están ahí y pasa el tiempo y uno los sigue trayendo, ¿no? Y cómo uno, porque hay un concepto que hoy lo hablé en el día, ¿no? Que arranca mi día a la mañana, atendiendo desde la mañana temprano. Y cómo cuesta, ¿no? Hay un concepto que uno lo ve en consulta, lo ve en el trabajo, que es el de aprender a soltar, ¿no? El dejar, es como el agua, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante? Más, me acuerdo, yo he asistido cuando vino acá a la Argentina, no me acuerdo si fue en el 2007, 2008, me parece que fue por ahí, que lo fui a ver a Masaru Emoto, al doctor Masaru Emoto, que hacía tanto hincapié en el agua, que hacía tanto hincapié en que cuando uno está nervioso, está enojado, está triste, no se siente bien emocionalmente, ver el agua circular, ponerse en la orilla del mar, ponerse en la orilla de un lago, y lo bien que hace ver eso, ¿no? Cómo el agua va circulando. Entonces, poder comprender esto, ¿no? Porque creo que hay un detalle, ¿no? Es el famoso tema de que estamos en el presente, pero no estamos en el presente. O sea, estamos en el presente, pero todavía seguimos aferrados a dolores del pasado, de lo cual las emociones duran muy poco en el cuerpo, ¿eh? O sea, biológicamente, químicamente dura muy poco. Lo que la sostiene es la actitud que nosotros tenemos a lo largo de los años. O si no caemos en el famoso tema de la ansiedad, donde ya estamos viendo ese futuro, que obviamente ese futuro va a ser malo, va a ser pesimista, desalentador, y de repente esa ansiedad me dice, quiero jugar ya el partido, ¿no? Quiero ya que sea el partido, pero el partido es el domingo y hoy es el lunes, pero lo quiero jugar ya. ¿Pero por qué tanta ansiedad de jugar el partido? Porque tengo miedo de perderlo. Porque mi ansiedad está basada en un miedo, y el miedo es el que me está llevando a sentir esa sensación de que no voy a poder. Entonces, cuando pasa esto por nuestra cabeza, ¿no? De por qué estoy acá y viene ese replanteo, que creo que saben cuando aparece esto, que esto es otra de las cosas que vi en varias personas que estoy atendiendo, personas que están en pausa en este momento, ¿sí? Y ¿qué es esto de estar en pausa, ¿no? Porque de repente a lo mejor se jubilaron, de repente a lo mejor los echaron de un trabajo, de repente a lo mejor se separaron, y es como que todo está raro, ¿no? Todo está raro. Y es como que uno dice, ¿y cómo sigo acá? ¿Cómo sigo ahora? ¿No? Que creo que este es el concepto, digamos, ¿no? De esa incertidumbre. ¿Cómo sigo acá? Porque hay algo a nivel neuronal que el cerebro me va a llevar a buscar los ficheros, ¿no? El cerebro me va a llevar a recordar cuando tenías 40, recordar cuando tenías 30, recordar lo que hiciste a los 20 y pico. Ah, pero esto no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y la situación, si bien puedo olerlo parecido o insinuar algo, pero es no. Y me está pidiendo algo totalmente distinto. Probablemente, como diría el doctor Joe Dispenza, me estás pidiendo dejar de ser yo, dejar de ser esa persona que yo fui. Probablemente el momento presente me está pidiendo a esto, digamos, ¿no? A reinventarme, ¿no? Reinventarme de una manera totalmente distinta, ¿no? Y de alguna manera, en esas situaciones donde nos planteamos, ¿no? ¿Cómo llegué a estar acá? ¿Cómo llegué a esto? Lo digo la persona que está en su casa y no puede salir por ataques de pánico, por ansiedad, porque está sola, porque se siente mal. Lo digo por aquellas personas que a lo mejor están en un hospital en este momento. Y no se dieron cuenta por qué, pero se desmayaron, se desvanecieron, pasó algo, un pico de tensión, baja tensión, no sé, cualquier cosa, y la persona termina ahí. O que tuvieron un accidente de tránsito, que lo he hablado también en consulta, de darse cuenta que de repente el auto está dando trompos en medio de la ruta con el airbag que explotó. Y ver a la persona que le está hablando y no escuchar bien porque estoy con todo un ruido raro, un zumbido en mi oído y no sé por qué pasó acá. ¿Cómo llegué a estar acá? ¿No? Y en esos casos, como vos también lo sabés, yo anoto esa fecha y digo, acá arranca de vuelta, acá te reiniciás. Y esta es una fecha para tener en conmemoración. Aquellas personas que volvieron de vuelta, ¿no? Que se han salvado o que de repente han tenido esto, una experiencia cercana a la muerte, y de repente han vuelto, digamos, ¿no? Entonces, poder llegar a esto, digamos, ¿no? Y darnos cuenta que hay un detalle. Aunque nosotros no entendamos bien, hay algo que obedece, que esto, a ver, Esto, como lo dice Dispensa, esto obedece a algo más grande. Y como esto obedece a algo más grande, aunque yo todavía no lo entiendo, yo lo que sí tengo que comprender es que todavía estoy acá. Y si todavía estoy acá y me puedo mover y puedo ver y puedo caminar y puedo mover las manos y puedo seguir haciendo algo, bueno, por lo visto, hablando no a un nivel más espiritual, el alma dice, dale que todavía hay para hacer cosas. Y ahí creo que viene el famoso tema de la gente que duda y dice, ¿qué puedo aportar yo ahora en este momento? ¿Qué puedo hacer? Lo hablé recién antes de la radio, con una persona que atendí recién. De repente, ¿y cuál era mi vocación? ¿Era mi vocación lo que hice antes? Estoy en pausa, ¿qué hago en la pausa? Esto, como digo yo, cuando uno está mirando una serie, una película en Netflix, yo pongo pausa en la película, ¿qué hago en la pausa? Voy al baño, me preparo un café, un mate, contesto un mensaje, hago algo operativamente. Porque después cuando vuelvo y agarro el control remoto, pongo play y sigue la película. ¿Entienden? Entonces, la pregunta es, aquellas personas que se sienten que están en pausa en este momento, que se hacen esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué me está pasando? No autoflagelarse. ¿Entienden, no? Porque creo que acá hay un concepto que es el famoso tema de la autoamabilidad, ser amable con uno mismo, ¿no? O sea, bueno, estoy en pausa, no me siento bien en este momento, me desregulé emocionalmente, ¿sí?
Así.
Tengo que aprovechar esto, no sé qué va a pasar, pero yo sé que algo voy a tener que hacer con esto, aprovechar esa pausa.
Fíjate, Nico, que acá nos escribe Melina. Dice, gracias por estas propuestas. Y dice, ¿por qué nos cuesta tanto mantenernos en el presente? También escribe Catalina diciendo, muchas gracias, muy interesante. Y Felipe Ortiz, que dice, siento que nos identificamos con nuestro ego y no nos deja ser amor, que es lo que realmente somos. Nos identificamos con nuestra mente y somos más que eso. Bueno. En principio, el no poder estar en el presente tiene mucho que ver con no sentir. Porque si nosotros estamos en el momento que estamos viviendo, vamos a absorber todo lo que sucede, lo que siente nuestro cuerpo, lo que implica percibir el medio ambiente en el cual estoy inmerso, pero muchas veces estamos lidiando con un pasado, porque el lidiar con el pasado, la mayoría de las veces, es por recuerdos traumáticos y no por cosas bonitas. Yo no recuerdo gente, mirá que he llevado 40 años de atención y de dar clases.
Sí, sí.
Y no recuerdo, Nicolás, una sola vez que una persona me haya dicho, Graciela, estoy recordando todos los momentos hermosos que he vivido desde que tengo uso de razón, recuerdo estos momentos gratos, recuerdo esto, no. Todo el mundo contando los traumas, los dolores, los sufrimientos, y casi diríamos que en constante. Uh-huh. Y por otro lado, a raíz de esto, se proyectan hacia un futuro pensando que lo que les espera es mucho peor considerando lo que ya pasaron. O sea, que hay un sufrimiento terrible entre lo viejo y lo que puede llegar a venir.
Uh-huh.
Y la verdad es que es un error enorme. ¿Por qué? En primer lugar, yo sinceramente les cuento qué es lo que hago, qué practico en mi propia vida. No necesitamos cosas extraordinarias. Necesitamos realmente aprender a respirar, aprender a tocarnos, acariciarnos, acariciar al otro, a sentir verdaderamente qué es sentir, sentir el perfume de una flor, detenerse ese momento para sentir el perfume de una flor, disfrutar de un poco de agua circulando por nuestra garganta fresca, sentir el placer de cada cosa, porque pequeña que haga, eso es conectarse con la vida. Ahora, para todo eso, necesito salir del capricho de cómo tienen que ser las cosas, o cómo deberían ser según la mirada de mi ego. Pero cuando uno en un momento determinado dice, te entrego el comando, te lo doy a ti, alma mía, se lo entrego en definitiva a Dios, yo sé que jamás me va a defraudar. Que aunque yo no comprenda una situación, que aunque yo no entienda cómo llegué a esto, sé que siempre voy a encontrar el camino. También está esta cuestión de salir de la actitud de vergüenza de uno con uno mismo, porque uno a veces está como decepcionado de uno, porque ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo permití o cómo llegué a esta circunstancia? No, llegué a esa circunstancia porque era lo que necesitaba, porque era lo que me hacía falta para poder comprender. Porque al verlo hoy, a la distancia, me doy cuenta que eso en definitiva fue bueno. Y cuando dejo de pelear con la vida, cuando dejo de discutir, cuando dejo de esperar que las cosas sean de una determinada manera, empiezan a pasar cosas asombrosas. Y uno empieza a sentir que la vida se va transformando frente a nosotros. Y sucede algo muy interesante. Se modifica el escenario. Hay personas que se retiran de nuestra vida y otras que llegan. Cuando estamos listos, se acercan personas que vibran igual que nosotros, que piensan similar, y que nos permite eso apoyarnos mutuamente. Si tenemos que ver, es muy probable que en el camino hayan quedado muchas personas, pero esas personas en realidad tuvieron un tiempo determinado en nuestra vida, ese tiempo tuvo una razón de ser, motivo, pero el retirarse de este camino nuestro no es algo malo, es simplemente que lo similar atrae lo similar, ¿sí? Ahora, la vida, el tipo de vida que nosotros tenemos depende pura y exclusivamente de nosotros. Porque en esto de tener el libre albedrío nos permite que seamos capaces de elegir el modo como queremos vivir, de elegir el modo como queremos sentir. Podemos comer una comida de manera mecánica o podemos saborearla gustosamente, agradecido. Podemos caminar por la calle haciéndolo de forma molesta o incómoda, o disfrutando de lo que vemos con ojos de asombro, con ojos de niño que permanentemente está viendo cosas que le llaman la atención. Cuando nos tomamos ese tiempo para nosotros mismos, cuando no aplazamos las posibilidades, cuando no lo dejamos para mañana, sino que lo hacemos hoy, podemos descubrir que hay un encanto que se nos estaba escapando. Y Yo pensaba cómo a veces los seres humanos solemos arrastrarnos por la moda, por lo que hacen todos, por cumplir con un inconsciente colectivo. Y todo eso, en definitiva, es como que uno dice, ¿por qué lo haces? Y porque lo hacen todos. ¿Pero vos querés hacerlo? ¿A vos te hace bien hacer eso? Y no sé, yo nunca me lo pregunté. Hay personas que entran dentro de la masa y no se cuestionan nada. Hay otras personas dentro de las cuales yo me ubico que por ahí somos un poco más rebeldes y decimos, no, yo no quiero entrar en esto, prefiero ir para otro lado, quiero descubrir otras cosas. Y eso a veces puede traer alguna situación no muy agradable, pero también va a traer muchos aciertos. La vida verdaderamente es para jugársela, no para estar en modo quieto o en modo avión. Es para saborearla, para llevarla a lo cotidiano en la práctica permanentemente. Cada persona, y acá entra un poco lo del tema de la edad, tiene en todos los tiempos y en todas las edades posibilidades de dar, de brindar y de sentirse plena. Nunca me voy a olvidar una persona, una mujer que yo atendí hace muchos años, ciega. Esta señora, cuando llega a mí, bueno, hicimos un trabajo muy profundo en relación a lo que le pasaba a ella con su cuñada, y fue muy gracioso, pero muy gracioso, porque ella me dijo, yo a mi cuñada no la acepto, no la quiero por nada del mundo, porque me roba a mi hermano. Yo le digo, pero vos no sos la madre, y aunque lo fueras tampoco debería ser así. Y entonces le digo, perdón, a ver, yo pregunto, ¿vos tenés dos hijos? Sí. ¿Un varón y una nena? Sí. Bien. Tengo entendido que tu hija no se habla con su hermano, o sea, con tu hijo, porque se casó. Sí, sí, es verdad. Y le digo, ¿qué parecida la situación a lo que te tocó vivir a vos? No, yo digo, yo tengo la solución. Te juro que tengo la solución para que todo se acomode, para que tu hijo y tu hija se hablen, para que vos estés bien. ¿Cuál es? Que vayas. Hasta ya la cuñada había fallecido, ¿no? Que vayas hasta donde está la tumba de tu cuñada, te arrodilles ante ella y le pidas perdón. Y le digas que verdaderamente te equivocaste, que ella realmente no se merecía lo que vos le habías hecho, que no te diste cuenta, que estuviste ciega. Ella en ese momento parecía que no lo aceptó, pero al final lo hizo. Por supuesto, su hijo y su hija se volvieron a hablar. La situación cambió. Pasado el tiempo, me entero que ella, aún con su ceguera, se puso a tejer y a armar maravillosos cuadraditos para hacer mantas para entregar en orfanatos. Y así ocupaba su tiempo, aún estando ciega, dando amor y comprendiendo el error que había sentido en ese momento cuando fue cegada por su ego, como todos podemos pasar en algún momento. Acá nos saluda Imelda Hernández y Felipe, que dice, el secreto es soltar y tener una actitud positiva. Por supuesto, Felipe. Pero esa actitud positiva y ese soltar requiere de todo un examen de conciencia de nosotros, de qué es lo que estamos haciendo, de que reconozcamos que somos los causantes de lo que estamos viviendo, que no tiene la culpa nadie. que simplemente el tema es salirse de la posición de víctima.
Por eso lograr ese entendimiento, ¿no? Y empezar a entender de que cuando uno logra ese estado donde lo exterior deja de tener tanta preponderancia sobre lo interior, ¿no? En relación a esto, ¿no? Porque si uno se plantea, ¿no? ¿Por qué llegué hasta acá o cómo terminé acá, ¿no? En función de, por ejemplo, no sé, no tengo una vivienda, no tengo el auto que quiero, no tengo la relación que yo esperaba, o no estoy en el trabajo, digamos, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es todas estas cosas externas que no tengo, ¿no? Y el planteo es, digamos, ¿no? ¿Por qué llegué acá? ¿Cuál era el aprendizaje? ¿Qué no entendí? Porque hay un concepto que es suena medio, ¿no? Que parece medio liviano, ¿no? Pero como tomarse la vida como si fuese un juego. ¿Por qué jugué mal? ¿Por qué no jugué bien? Hay algo que no entendí el juego, ¿entienden? No entendí el juego. O sea, no entendí esto, digamos, ¿no? Y caí en casilleros que me han llevado a todo por un estado emocional bajo, emociones no elevadas, pensamientos, ¿no? También que estuvieron acorde a eso, que después obviamente lleva a las famosas acciones, y después esas acciones me van a dar resultados que no fueron buenos. Y ahí viene la famosa tríada ser, hacer y tener. Y entonces de repente uno dice, bien, ¿no? Llegué acá y digo, a ver, por lo visto hay algo que no entendí. No entendí la manera de... Es más, hay una pregunta que uno se tiene que hacer, sobre todo a nivel biológico, que es lo siguiente. Es testear el cuerpo. Miren cómo están. Miren cómo están físicamente, cómo se sienten. Bueno, esto, este envase que ustedes ven en el espejo, es el testimonio del pasado. Ahí tienen, el pasado ejemplificado en cómo ustedes están físicamente, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, bien, hay que hacer un orden, hay que llevar algo a la práctica. Por eso, como digo yo y lo estoy diciendo, sobre todo gente nueva que estoy atendiendo, trabajar esos cuatro pilares que es la alimentación, las horas de sueño, actividad física y meditación, poder gestionar eso, ir trabajándolo, para realmente sentirnos mejor nosotros. Y para eso no necesitamos plata, ¿eh? Estamos hablando de, no necesitamos tanto dinero, necesitamos tener una perseverancia y una constancia. Y a veces hay un detalle, porque uno lo ve cuando uno hace un trabajo con una persona y ve los datos a nivel numérico, y de repente uno mira y dice, esta persona no tiene los números o la base sólida para ser perseverante. ¿Y qué hacemos con esto? Digo, ¿no? Me pregunto. Es como que uno dice, ah, pero yo no soy de tal signo, ¿no? Si fuera de este signo tendría más valentía, tendría más empuje, pero no soy, ¿no? Entonces uno dice, entonces, ¿qué hago? Game over, ¿no? Se acabó el juego porque no tengo esa perseverancia, no la vi en mi familia, no tengo el signo o el ascendente o no, la luna y vaya a saber y no lo tengo. ¿Qué hago entonces? ¿No? Entonces, creo que ahí viene el famoso casillero, ¿no? Que, porque hay un detalle, ¿no? Esto vos lo sabes mejor que yo, obviamente, pero para llegar a ese número 7, ¿no? Donde se produzcan esos milagros, ¿no? Donde aparezca esas cosas sorprendentes, yo tengo que pasar por los numeritos de atrás, por el 6, por el 5, por el 4, por el 3, por el 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo previamente, ¿no? Y de repente para entrar, ¿no? Porque qué casualidad, ¿no? Que yo entro en un proceso donde me replanteo, ¿para qué estoy acá? Porque hay cosas que no entiendo. Y me llevan a un terreno de confusión, que sería el 7. Pero tengo que pasar por eso para llegar al 8, ¿no? Sería así. Yo tengo para llegar al 8, tengo que pasar por el 7, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué, Nicolás? Hay un detalle. Es aprender a observarme. El 1, que soy yo, tengo que aprender a observarme que soy, es el 2, Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo digo, vos me decís, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pero por supuesto que estoy bien, claro. ¿Cómo no voy a estar bien? ¿No? Entonces uno dice, ¿por qué será que no me lo creo? Me estás diciendo con tu boca algo, pero tu reacción y tus gestos me denotan lo contrario. Alguien que está en una fiesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿La estás pasando bien? Sí, claro. La estoy pasando bomba. No, a ver, esto tiene que ver con aprender a observarse qué dice uno, qué siente uno, qué percibe uno de uno mismo y ser honesto. Ser honesto con lo que uno sienta, porque cuando no somos honestos, vamos a pagar un precio altísimo, que por supuesto va a desembocar en nuestro cuerpo físico.
En neurociencia hay un concepto que es la propiocepción, que quiere decir que el cerebro está constantemente escaneando nuestro cuerpo. O sea, está constantemente escaneando mi postura, mis gestos, cómo pongo mi mirada, ¿no? O sea, mis hombros, todo. Todo lo está regulando. Y es más, que ese es el concepto del marcador somático, ¿no? Que el cuerpo sabe lo que todavía la mente no comprende, todavía no entiende. Entonces, simplemente con ver a una persona, no necesariamente que hable, para darnos cuenta en qué estado está la persona, ¿entienden? La manera de caminar, la manera de presentarse, hay dos lugares donde se presta mucha atención, el cerebro presta mucha atención, que son las manos y la boca, la parte de la boca, ¿no? Entonces, está haciendo todo el tiempo un escaneo y automáticamente nuestro cerebro detecta, está bien, no está bien. Por eso es más, hay estudios que se han hecho con pacientes oncológicos, que se le ha puesto cinta scotch en las comisuras de los labios para que la persona se recupere más rápido. Y uno dice, pon dos cintas scotch en los dos costados, sí, porque el cerebro está registrando que hay felicidad y automáticamente a nivel cerebral se generan los químicos que están relacionados con la felicidad. Porque para el cerebro el como sí es sí. Entonces, esta lectura, digamos, ¿no? Cuando uno entra en ese momento donde nada es tangible, todo es medio confuso, todo es medio raro, uno se replantea cómo llegó hasta acá, por qué llegó hasta acá. Yo creo que primero, ante todo, la calma, ¿no? Ante todo, la tranquilidad, ante todo, la autoamabilidad. Porque hay un detalle, cuando una persona entra en ese estado, agarra el látigo y se empieza a dar, pum, 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 ¿no? Empieza, ¿no?, a autoflagelarse. Aparece el famoso concepto del secuestro amigdalino, se inflama las zonas de las amígdalas cerebrales y la persona lo único que piensa en todo lo malo que hizo y no la podés correr de ese casillero porque se acuerda cuando esto y le salió mal esto y cuando tenía 30 años le pasó esto y a los 20 le pasó esto y entra, es como una especie de túnel de fracasos, de malestares, de seguir reprochándose. Entonces, vuelvo al concepto, ¿no? La persona entra en este casillero. No sé cómo voy a seguir, no sé qué va a pasar, digamos, ¿no? Sí, lo que sé es que tengo que ser más amable conmigo mismo. Sí sé que hay cosas que no comprendo y que de alguna manera no hay un error, no hay una equivocación. Salí del concepto de ese castigo, de que de alguna manera, ¿no?, parece que hay alguien arriba que se ensañó conmigo y poder transitarlo de una mejor manera.
Así es. ¿Qué te parece, Nico, si pasamos? Bueno, nosotros, además de estar los lunes en este espacio, 18 horas de Maitri, tenemos Todo es Posible los días viernes a las 9:30 horas. Yo voy a pasar mi celular para aquellos que deseen recibir información sobre determinadas películas que son importantes para estos momentos. Y es el 156-113-0198. Y además tenemos el mail de todo es posible, 91688@gmail.com. Y tenemos los talleres que son dos veces al mes, los dos primeros jueves de cada mes, de rejuvenecimiento en la vida eterna. Y en tu caso, Nicolás,
se pueden contactar conmigo para lo que son sesiones de manera online, que es el formato que estoy trabajando, a nicolasdañolo.consultas@gmail.com y en las redes sociales como @nicolasdañolo también me pueden encontrar.
Perfecto.
Bien. Llegamos al fin.
Así es. Nos veremos y pongamos, a ver, Nicolás, ¿estás bien en este momento?
Sí, porque sé, y le doy el entre al otro programa, ¿no? El de los viernes, porque sí sé que todo es posible.
Bravo, bravo, bravo. Y cualquier cosa, ya saben, de nosotros depende el tipo de vida que queremos generar.
Chau, chau.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, +54 911 61 13 0198. Email gracielaabadnúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 64 72 52 57 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.